Lucas capítulo 17, verso 1 a 37. Vamos a leer, son 37 versículos, son bastantes. Pero no vamos a leer todo de corrido, sino que vamos a ir leyendo en bloques de 6 a lo sumo versículos. Y quiero ir desglosando y charlando con ustedes algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, verso 1 en adelante, hasta el 7, vamos a leer el 6. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndome arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. La primera cosa, hermanos, que quiero que usted tome en este día, le voy a hablar de tropiezos de los que hay que cuidarse. Tropiezos de los que hay que cuidarse. Tropiezos que muchas veces usted y yo estamos expuestos. El primer tropiezo del que tenemos que tener cuidado, porque este pasaje de Lucas nos habla de varios tropiezos, el primero del que usted y yo tenemos que cuidarnos es de cuidarnos del tropiezo de no perdonar. No perdonar es uno de los tropiezos en los cuales usted y yo podemos caer. A todos en algún momento de la vida alguien nos ha hecho algo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: alguna vez alguien me hizo algo? Todos podemos decir: alguien me ha hecho algo. Y algunas veces el dolor, algunas veces la tristeza, algunas veces la angustia que sale después de que alguien te hace algo, puede producir en el corazón de alguno de nosotros el deseo de decir: yo no voy a perdonar. Cuando una persona es lastimada, la persona puede enfrentar resentimiento, puede enfrentar un pequeño sentimiento de enojo que puede ir transformándose más y más en ira. Y puede ir transformándose en una falta de perdón. Y la Biblia dice que el que tiene falta de perdón va a dejar brotar en su corazón una raíz de amargura. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez de encontrarse con alguna persona amargada. ¿Cuántos se han encontrado con algún amargado alguna vez en la vida? Esas personas que cuando llegan a una fiesta, la fiesta se acaba. Esas personas que usted les dice buenos días y te dicen: ¿qué tienen de buenos? Están amargados. Si sale el sol, les amarga el sol. Y si se nubla, les amarga que está nublado. Si llueve, les molesta la humedad. Y si no llueve, está muy seco. Si la comida está muy caliente, les molesta. Y si está muy fría, no la quieren. Y si está muy fría la comida, les parece que sabe fea. Y si está muy caliente, les sabe fea. Y si ustedes se las enfría, no les gusta. Y si las calienta, no les gusta. Porque están amargados, tienen raíz de amargura. Todo les molesta. Porque en realidad, no es que lo que está pasando, el sol, la comida, las situaciones les molesta, sino que su corazón está amargado. Se lo voy a explicar de una manera fácil. Yo puedo agarrar todos los papeles de color blanco que quiera y encontrar la misma mancha en todos los papeles si mi mano es la que está sucia. Cada papel que agarre va a tener la misma mancha porque la mano es la que está sucia. Y si el corazón está amargado, donde quiera y situación que enfrente, voy a encontrarla fea y manchada. Uno de los tropiezos de los que hay que cuidarse es de tener un corazón no perdonador. Olvidarme de que soy un deudor perdonado. Olvidarme de que soy una persona que fue mandado a perdonar. Yo tengo que entender que Dios me ha llamado y me ha mandado a perdonar. El Señor me ha indicado que yo debo de tomar cualquier persona que me ofende y perdonarle. Las personas a veces se olvidan de eso. Todas las personas se olvidan del Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas. ¿Cómo dice? Así como nosotros perdonamos. La regla la va a poner usted. Si usted no perdona, ¿cuál va a ser su regla? No va a ser perdonado. Y este es un problema porque las personas a veces esperan ser perdonados, pero les cuesta perdonar. Hay un hábito que debe de desarrollarse, y el hábito de perdonar debe de ser algo voluntario y que sale fácil de mi corazón y no una batalla. Para muchas personas el perdonar es una batalla. Quieren perdonar, pero no pueden. Porque cuando se acuerdan de lo que le sucedió, lo que le hicieron o lo que no le hicieron, la persona deja salir la amargura de su corazón. Y si la amargura aún no ha llegado, la dejan brotar. Dice la Escritura que es imposible que no vengan tropiezos. Si estás vivo y estás en este mundo, es absolutamente imposible que alguien no te vaya a hacer daño alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida alguien te va a dañar. Alguna vez en la vida alguien te va a lastimar. Es imposible que no haya tropiezo. Es imposible que alguien no te lastime en la vida. Y el Señor nos enseña que debes de tomar el hábito de perdonar, porque naturalmente vas a enfrentar situaciones feas con personas que te cruces. Siempre, aunque vivas en una isla solitaria y estés solo en el único lugar donde no hay otra persona, tienes que aún aprender a perdonar tus propios errores, porque hay personas que ni ellos mismos se perdonan. No se perdonan sus propios errores, y cuando una persona no perdona, se puede amargar consigo mismo. Las personas han cometido errores y comienzan a pensar sobre su propia vida y decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si no hubiera sido así, si no hubiera sido de tal manera. Y la persona comienza a culparse a sí misma, a decir que aunque estés en una isla solitaria, estés tú solo, también puedes tener falta de perdón. Aún contra ti mismo o aún con el que te dejó en esa isla solitaria. Siempre, inevitablemente, van a haber tropiezos. Y debes de cuidarte de no perdonar. Alguno, cuando lee la Biblia, mira el versículo 5 y los apóstoles, después de escuchar esto, le dijo, aumentanos la fe. Si yo hubiera estado entre los apóstoles, le habría dicho, aumentame el amor. Porque para perdonarte hace falta amor, según la interpretación de nosotros. Pero la Escritura dice que es fe. Yo necesito fe para poder perdonar. Yo tengo que entender que Dios ha derramado en mí su perdón, y si no lo siento, Él lo va a derramar, y eso es por fe. Yo tengo que creer que voy a poder superar la situación que me hicieron. Tengo que creer que puedo salir adelante del dolor. Tengo que creer que la otra persona puede cambiar. Necesito fe. Necesito fe. Por eso los discípulos dicen, aumentanos la fe. Tenemos que tener la fe de que Dios va a obrar lo mejor para nosotros. Que Dios va a hacer que la otra persona cambie. También necesito fe para creer lo que dice Romanos 8:28. Que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay personas que te hacen daño. Y cuando estás sufriendo el daño, hay personas que han tenido tremendos dolores. Tú te preguntas, ¿cómo puede ser que esto me ayude para bien? ¿Cómo puede ser que Dios permita esto en mi vida? ¿Cómo puede ser que yo tengo que perdonar a esta persona? La Escritura dice que todo obra para bien. Y si yo quiero tener el hábito de perdonar, necesito la fe de Dios. Necesito pedirle a Dios que me derrame de su fe en mi corazón, que me aumente la fe para poder creer que después de todo ese día gris, después de toda esa tormenta en la que me metieron, Dios va a hacer que yo tenga un día soleado otra vez. Necesito fe para creer que yo no voy a ser vulnerable en esa área, que Dios me va a hacer crecer. Necesito fe. Pero necesito cuidarme del tropiezo de no perdonar. Porque si yo me quedo atado a algo que me hicieron, durante toda mi vida voy a estar recordando a esa persona y esa situación. Pueden pasar 30 años y le cuenta con lujo de detalles.
La falta de perdón te vuelve memorioso. Las personas que no perdonan pueden contar con lujo de detalle las cosas como si las estuvieran viviendo o las hubieran vivido en la mañana. ¿Sabe por qué? Porque están constantemente dándole vueltas en su corazón. No sé si a usted le ha pasado alguna vez alguien le hizo daño. A mí me ha pasado y le he perdonado a las personas que me han hecho daño. Y con el tiempo han venido y han dicho, perdóneme porque le hice daño y yo no me puedo acordar qué me hicieron. Yo no me puedo acordar, le digo, mire, yo no tengo idea qué es lo que usted me hizo, pero si le duele, espero que Cristo le sane, porque a mí no me duele. Porque no me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque el perdonar tiene que ser un hábito. Claro que hay personas que se van a tratar de aprovechar, seguro. Ser perdonador es una cosa y dejar que las personas te lastimen porque sí es otra. Obviamente el perdonar no implica que voy a seguir poniéndome para que me golpeen. La Biblia dice que pongas una mejilla y luego pongas la otra. Está bien. Pero en algunos momentos tienes que usar sabiduría para ver si es necesario que la pongas. Porque hay personas que pueden ser abusivas. Personas que pueden tener el mal hábito de dañar a otros. Pues todo tiene un momento en el cual debe de evaluar si debe de continuar. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos da sabiduría. Que el Espíritu Santo le dé sabiduría en cada relación que usted tiene. Hay relaciones, hermanos, en las cuales usted va a sufrir, situaciones con personas que usted va a sufrir, y usted va a tener que poner la otra mejilla y esperar, y tal vez la tenga que poner 2, 3, 4 veces, y otras veces no. Esto se ve mucho dentro del matrimonio. Muchas veces, mientras más años de casado acumulamos, más cicatrices también podemos acumular y más perdones podemos acumular. Porque en la vida del matrimonio, muchas veces los seres humanos se equivocan y se dañan unos a otros. La Biblia dice que van a suceder situaciones. La segunda cosa se encuentra del verso 7 en adelante y dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírvete hasta que yo haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque lo hizo? ¿Porque hizo lo que le había mandado? Palabra de nuestro Señor Jesús, dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El segundo tropiezo del que usted debe guardarse después del tropiezo de no perdonar, es el tropiezo de esperar recompensa por todo lo que hace. Una característica de las personas dentro, fuera del matrimonio, en la familia, en el trabajo, donde quiera que usted esté, es que la gente espera el reconocimiento. Es bueno reconocernos. Es bueno recibir el reconocimiento. A todos nos gusta que nos reconozcan, que nos feliciten, que nos digan, hiciste un buen trabajo. Pero ¿sabe una cosa? En la vida muchísimas veces no le van a decir nada. Muchas veces ni tus propios hijos te van a agradecer todo lo que te esfuerzas. Muchas veces vas a trabajar duro y vas a hacer todo muy perfecto, mujer, en tu casa. Y tu esposo va a llegar y ni siquiera se va a dar cuenta que la casa estaba más limpia. Ni siquiera se va a dar cuenta que pusiste una decoración nueva o que hiciste una comida especial. Probablemente tú esperabas que te dijera, wow, qué linda que estás. Y él ni se da cuenta que te peinaste. ¿Sabe por qué? Porque estabas esperando ese momento, ese reconocimiento, y tenías una expectativa que no fue cumplida. El varón arregla aquello que estaba roto, y luego que se esfuerza y se lastima sus manos, aparece la esposa y le dice, ya era hora que lo arreglaras. Y esperas el reconocimiento. Y así somos, en tu trabajo te pasa igual. Hiciste todo muy bien. Y todo lo que hiciste, lo hiciste esperando que se notara, esperando que en ese momento alguien valorara. Pero tristemente no fue así. Hermanos, tenemos que aprender a balancear la fe, que pedíamos recién, con el servicio. La fe que Dios nos ha dado para perdonar, es interesante, les enseñaba a los matrimonios acerca del amor. La mayoría de las personas esperan ser amadas para amar. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que Dios nos amó antes que nosotros le amáramos. La Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, nos enseña que debemos amar como Él amó. Dice que el que no ama como Él amó es mentiroso, diciendo que ama a Dios y no ama al prójimo. Tenemos que aprender a amar. Y en el servicio es cuando se ve el amor. El que no ama muchas veces espera ser servido. Y dice la Escritura que el amor de Dios es inconmensurable, es enorme, y que Jesús vino a ser servidor de todos, y que Jesús vino a enseñarnos a perdonar. Por eso todo lo que nuestro Señor nos enseña no son cosas que Él no hizo, son cosas que Él hizo perfectamente y cumplió a cabalidad. Nuestro Señor vino a ser siervo. Por eso Él dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que apacienta el ganado al volver del campo, no le dice, pasa y siéntate a la mesa? Ninguno, dice. Más bien le dice: ven, ponte a cocinar y sígueme sirviendo. Y muchas veces estás esperando el reconocimiento en tu casa y llegas a tu casa después del día de trabajo y encima tienes que seguir trabajando. Cuando esperabas que quizás te estuvieran esperando con una limonada y te están esperando con más trabajo. En la iglesia hay personas que hacen 2, 3, 5, 10 cosas, 20 cosas o una cosa. Y se sientan, dicen: ya hice mucho. Y el Señor dice: no te sientes, que ya terminaste con eso, sigue con lo que sigue. Pero esperamos el reconocimiento y esperamos el descanso. Y aquí dice: ningún descanso y ningún reconocimiento, porque dice el verso 10, siervos inútiles somos. Si usted va a su jefe y le dice: pues mira qué bueno el trabajo que hice. Y dice: pues eso es lo que esperamos de ti. Para eso te contratamos. Pero mira qué bonito que lo hice. Así lo tienes que hacer, porque si no te suspendemos. Esperas que te aplaudan. Para eso te están pagando. Esperas que te aplaudan porque sirves en la iglesia. Pues Cristo ya te salvó, te perdonó tus pecados y te lleva al cielo. No necesitas más paga, ni aplausos, ni ninguna clase de reconocimiento. Siervos inútiles somos. Pero si te haces adicto al reconocimiento, vas a ser una persona frustrada. Porque sabe una cosa que no sé si se lo han dicho o no lo han notado: el mundo normalmente no te va a reconocer. El mundo no va a notar lo que haces, por mejor que lo hagas. No por eso lo tienes que hacer mal. Dice la Escritura que lo que hagas, lo hagas como para Dios. Sé el mejor empleado, sé la mejor esposa, sé el mejor esposo. Sé el mejor siervo de Dios, sé la mejor sierva de Dios. Sé la mujer más íntegra y sé el hombre más íntegro. Todo como para Dios. Si el mundo no lo reconoce, no te importa. Si Dios lo reconoce, eso importa. Por eso dice la Escritura y nos enseña que este siervo llega del campo de arar y el Señor lo pone a cocinar. Y él dice, nuestro Señor Jesús dice: pienso que no hay que reconocerlo. Y dice la Escritura que nuestro Señor tiene una sabiduría que nosotros no tenemos. Entonces tenemos que ver que si nuestro Señor nos está diciendo que no debemos estar esperando eso, por favor, cuídate. Cuídate de esperar recompensa por todo lo que haces. No te olvides que eres siervo. No te olvides que si le dijiste a tu esposo o a tu esposa que le amas, entonces le estás sirviendo porque le amas. No le sirves porque te reconoce, le sirves porque le amas. ¿O acaso tú vas y trabajas duro para tus hijos para que te reconozcan? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué los amas? ¿Por qué sirves a Cristo para que te reconozcan? No, porque lo amas. ¿Por qué haces las cosas que haces? Si estás haciendo las cosas por reconocimiento, te vas a frustrar. Segundo tropiezo de que tienes que cuidarte, según nos enseña la Escritura. La tercera cosa que debemos de tener presente, y voy a hablarles solo cuatro hoy, podríamos hablar muchas más, voy a hablar solo cuatro, por favor acompáñenme al verso 11. Dice la palabra del Señor en Lucas 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en tierra a sus pies. El clamor fue de lejos, la gratitud fue a sus pies. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Volvemos a encontrar la fe. La tercera cosa de la que usted y yo tenemos que cuidarnos es de ser ingrato. La ingratitud es algo que nos brota naturalmente. El ser humano fue hecho para amar, fue hecho para servir a Dios. Pero cuando el hombre entró en pecado, entró el egoísmo al corazón. Y todos nosotros tenemos una capacidad asombrosa para ser ingratos. Tenemos capacidad para pedir reconocimiento, pero tenemos capacidad para ser ingratos. Porque quizás usted espera el reconocimiento de la gente y los otros ingratos no se lo dan, ¿verdad? Pero al otro, los ingratos que no se lo dan, quizás nosotros estamos parados entre medio de esos ingratos. El ser humano tiene la capacidad asombrosa de ser un ingrato. Y la palabra del Señor te dice: cuídate de ser un ingrato. El Señor Jesús, nuestro Señor, ve a unos hombres a lo lejos que están leprosos. Los 10 gritan y claman por una sanidad. Ellos claman por una limpieza. Y el Señor les dice solamente: vayan, hagan lo que deben de hacer, preséntense delante del sacerdote. Y los obedientes fueron. Pero cuando encontraron aquello que se les había ofrecido, la respuesta a lo que habían pedido, en lugar de regresar a dar gracias, siguieron su camino. Solo uno volvió y dijo gracias. Y quiero que usted observe que muchas veces esto pasa. Muchísimas sillas vacías en las iglesias están vacías porque alguien fue sanado. Están vacías porque alguien fue bendecido. Están vacías porque alguien fue libertado. Porque muchas veces las personas reciben lo que necesitan y ya no vuelven al Señor. Muchas sillas vacías están vacías porque gente recibió lo que esperaba. Y muchas sillas están llenas porque hay gente agradecida. Pero también hay otros que están esperando lo suyo. Y a esos el Señor les dice: cuídate de ser ingrato. Cuídate de ser ingrato. Él ha hecho el milagro, la sanidad, la libertad. Y cuando una persona recibe lo que Dios le ofreció, lo que la persona le pidió a Dios, se abren las puertas a una nueva libertad. Porque hay algo que usted necesitaba, que lo tenía limitado, lo tenía atado, pero cuando usted clamó, como el leproso clamó, había una limitación social. Los leprosos no podían estar mezclados con la gente. Entonces se abrió la puerta a una nueva libertad. Ahora podían entrar a la ciudad. Ahora podían ir a visitar gente que no podían visitar. Podían hacer cosas que no podían hacer. Y así hay muchas personas que tienen limitaciones en su vida. Y cuando vienen a Cristo, Cristo les abre las puertas a una nueva libertad. Recuerdo la historia de un hombre que decía: Señor, necesito un carrito, necesito un auto para ir a la iglesia, para ir a buscar a los hermanos. Y el Señor se lo concedió, y al poco tiempo, el día domingo, se iba a pasear con la familia, se iba a pescar y se iba a dar vueltas por ahí, porque ahora tenía carro. Pero él le había pedido el carro para ir a la iglesia. Siempre que pedimos algo, tenemos un buen corazón. Mira, hubo un hombre que vino una vez y me dijo: Pastor, cuando el Señor me prospere, yo voy a ser una persona que va a bendecir la obra del Señor. Y lo vi prosperar. Lo último que vi fue que bendijera la obra del Señor. Es más, ni cristiano es el hombre ahora. ¿Sabe por qué? Porque las personas, cuando no tienen el deseo de ser agradecidos y son ingratos, una vez que obtienen lo que necesitan, se van del lado del Señor. Cuídese de ser ingrato. El Señor preguntó y dijo: ¿y dónde están los otros nueve? ¿Que acaso los otros nueve no fueron bendecidos? La ingratitud, hermano, nos hace volver a nosotros sobre nuestra propia necesidad. Pero hay una cosa que quiero decirle: cuando la persona es agradecida, siempre hay un extra, hay un plus. ¿Y sabe cuál es el plus? Todos fueron sanados, pero solo el que regresó fue salvo. Mira lo que dice la palabra del Señor: levántate, verso 19, vete, tu fe te ha salvado. Cada vez que el Señor te bendiga y tú te vayas y te alejes del Señor, no solamente estás siendo una persona ingrata, sino que te estás perdiendo el extra que Dios quiere darte. Porque ¿sabe una cosa? El Señor nos obliga a ir con Él una milla extra. El Señor te dice: mira, si has venido del campo a arar, ahora ven y ponte a cocinar también. Pero también ese Señor que demanda mucho es un Señor que da mucho. Porque Él demanda mucho, porque Él lo da todo. Y una vez que Él te da todo, cuando tú crees que no hay más nada que te puede dar, Él todavía puede darle más. Dice: vete a este leproso sano. Dice: eres salvo. Los 10 vivieron libres de la lepra, 9 se fueron al infierno, 1 se fue al cielo. La libertad de algunos les duró quizás 80, quizás 90 años de vida y una eternidad en el infierno. Y el otro vivió la sanidad de los 70, 80 años y ahora todavía se está gozando en el cielo y libre de lepra. Por haber vuelto. ¿Cuántas cosas Dios tiene para ti? ¿Cuántas cosas Dios querrá darte? Si quizás ya has recibido lo que esperabas, no te muevas, porque tal vez tiene más Dios. Cuídese de ser una persona que no perdona. Cuídese de ser una persona que espera ser recompensada por todo, que espera el aplauso, que espera que todo el mundo le palmee. Cuídese de ser esa clase de persona. Deje que sea humilde, que el Señor sea el que lo exalte en su tiempo. Cuídese de ser una persona ingrata. Siempre mire a todos los que le ayudan. Mire a Dios que le ayuda. Mire a sus hermanos en Cristo que le ayudan. Observe lo que pasa a su alrededor y sea agradecido. Sea agradecido. Mire, una persona amargada es una persona fea. Una persona que no perdona es una persona fea. Una persona que está esperando que todo el mundo lo aplauda es una persona fea. Pero una persona ingrata es una persona horrible. No hay nada más feo que un ingrato, hermano. El ingrato se olvida porque es egoísta. Si alguna vez alguien te ha dicho que eres ingrato, no le hagas caso, puede que esté equivocado. Si Dios te lo dice, piénsalo. Si tres te lo dicen, busca a Cristo que te ayude. Porque es probable que sí. Hermanos, los caminos del hombre son justos según su propia opinión. Los caminos del hombre son a veces equivocados y el Señor nos llama a examinarlos. Por eso en esta noche yo le pido que usted examine y se cuide. Si usted es una persona que no perdona, perdone. Si usted es una persona que espera que lo aplaudan por todo lo que hace, póngase humilde, deje que el Señor se exalte sobre usted. Si usted es una persona que tiene problemas de ingratitud, pídale a Dios que le ayude a estar a los pies del Maestro siendo agradecido. Y quiero terminar. Del verso 20 al 37 dice la palabra del Señor, y qué bueno que participamos de la cena del Señor hoy, porque esto viene a colación. Dice la palabra del Señor en Lucas 17, verso 20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de los cielos, de Dios, perdón. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, Así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. La tercera cosa que le decía era no ser ingrato, pero la cuarta cosa es no ser desprevenido. No ser desprevenido. La Escritura dice que miremos la higuera y cuando veamos los brotes, el verano está cerca. Dice la Biblia, oiréis de guerras, rumores de guerras. Todas esas son señales, son los brotes de la higuera. También parecerá que todo está normal. Dice, como en los días de Noé, se andaban casando, andaban comiendo, bebiendo, estaban felices. Como en los días de Lot, estaban casándose, comiendo, bebiendo, siendo felices. Y como hoy, usted ve a la gente, si usted sale a la calle, si usted visita a sus familiares, si usted visita a otras personas, andan todos felices en su vida. Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, haciendo cosas. Pero como en los días de Noé, como en los días de Lot, dice la Escritura que Cristo viene y con Él sube galardón, pero también viene el juicio. Y eso es lo que anunciamos en la cena del Señor, que Cristo vuelve. Es el acto profético. Y esto que quiero decirle en este día es no sea desprevenido. La Biblia dice que estemos preparados. Dice que si el padre de familia supiere cuándo va a venir el ladrón, se prepararía. Pero dice que de la misma manera, como el ladrón en la noche, va a venir nuestro Señor a buscar a su pueblo. Tenemos que estar preparados. ¿Sabe qué? Yo en la noche, cuando me acuesto a dormir, cierro la puerta y la ventana. ¿Sabe por qué? Porque sé que por ahí puede andar algún oportunista, por eso cierro la puerta y la ventana. Cuando me bajo de mi automóvil, le quito las llaves, porque sé que puede haber un oportunista y llevarse mi auto. ¿Y sabe una cosa? Cierro las puertas de mi alma, porque también sé que el ladrón anda suelto y quiere robar mi libertad, y si puede llevarme con él, lo va a intentar. Cierre las puertas en su vida. Cierre las puertas al pecado. Cierre las puertas al gusto de la carne. Cierre las puertas al ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, que le quiere llevar la casa, la familia, los hijos, la finanza, la vida, la felicidad, la salud. Le quiere llevar todo. No sea desprevenido. Cristo viene pronto. Y mientras más pronto Cristo está por venir, más fuerte ha salido el enemigo a destruir, porque sabe que le queda poco tiempo. No se quede en la casa viendo la novela. ¿Sabe una cosa? La mayoría de las iglesias, no esta, todas las iglesias, los días de oración son los cultos menos asistidos. Da pena, hermanos, que el pueblo no quiere hablar con Dios. No quiere hablar con Dios. Los cultos más pobres en asistencia son los cultos de oración. La mayoría de las llamadas que recibimos los pastores es para decir, pastor, ore por mí. Claro que oro por usted. Pero ¿por qué no le veo los jueves? ¿Por qué no le veo los miércoles, según sea su iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué andamos desprevenidos? Queremos a alguien que haga la oración por nosotros. Queremos que alguien vele por nosotros. Tenemos que estar alertas. Cristo viene pronto, hermanos. El Señor va a venir, dice la Escritura, que va a sonar trompeta. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, cuando usted va a emprender un viaje, usted carga gasolina en su carro, revisa el aceite, mira los neumáticos. Hermanos, usted tiene que revisar su vida espiritual, porque usted está en un viaje y en cualquier momento tiene que partir. Prepárese, porque en cualquier momento suena la trompeta y hay que partir. Hermanos, ya hay personas que andan como las vírgenes que dice la Escritura, con las lámparas a medio llenar. Llene su lámpara. Cristo viene pronto, déjese de andar mirando como que esto, total, algún día va a pasar. Quizá usted es una persona desprevenida, yo le voy a decir algo que le va a poner despierto. En la semana de la pasión de Cristo se cumplieron más de 300 profecías. No ande por ahí pensando, no, total, falta mucho tiempo. Hermanos, Cristo viene pronto. Si usted es una persona que le gusta estudiar y estudia las Escrituras, se lo voy a mostrar de una manera que lo pueda entender. Si la historia de la humanidad tuviese un metro de largo, faltan 2 milímetros o uno para que termine. Para que tenga una idea cuán extensa ha sido la historia y cuán poco falta para que todo termine según las profecías. Es necesario estar preparado. Mire, cuando yo voy a viajar, y a veces viajamos con mi esposa, miro la hora que dice el boleto del avión, y a veces ha pasado que el boleto está retrasado y usted tiene que estar alerta porque están llamando. Y llaman en el aeropuerto y hacen un llamado, otro llamado, otro llamado. Y en un momento dado se cierra la puerta del avión. Y cuando se cierra, se va. Y cada vez que usted escucha un predicador, cada vez que usted ve la cena del Señor, cada vez que usted lea este pasaje, es un llamado como el del aeropuerto que le dice: súbete, 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 súbete. Nadie quiso subirse, ya no al avión, sino al arca de Noé, y se fue. Nadie quiso obedecer a Lot y murieron quemados. En esta hora, déjeme decirle que el Señor le está diciendo: Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, no andes desprevenido. Cristo viene pronto. Jesús comparó los días finales con los de Noé. Dos grandes juicios: el diluvio y Sodoma y Gomorra. Y el tercero está por venir, la venida de Cristo. Dice la Escritura que después que el Señor se lleve a su pueblo, los hombres van a buscar la muerte y no la van a encontrar. El Señor va a llevarse a su pueblo. Y después de eso, usted va a tener una gran tribulación, dice, como nunca ha habido en esta tierra. Vienen días de juicio. Le estoy hablando de que estamos en medio del amor de Dios y el Señor te dice: ven, ven. Pero llega el día en el cual el Señor va a llevar a su pueblo, dice la Escritura. Por eso, como dice este pasaje, los fariseos preguntaban cuándo, porque querían estar preparados, como muchos quieren especular. Pero dice la Escritura: no vendrá sin advertencia. En los evangelios dice que va a haber temblores, terremotos, señales. Dice que la gente va a estar con gran angustia a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando yo era chiquito no se escuchaban tantos tsunamis, y ahora por donde quiera, hermano, usted está en la costa, tiembla y todo el mundo sale corriendo. Y los que tienen la edad que tengo yo, o un poco más, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Cuándo usted escuchaba de un tsunami? Pero la Biblia dice: la gente va a estar en angustia a causa del bramido del mar y de las olas. Temblores, terremotos, guerras. ¿Sabía usted que en todo lo que fue el siglo XX, casi no hubo un solo año en donde no hubo una guerra, y hubieron dos guerras mundiales y varias guerras bastante sangrientas? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que ha muerto tanta gente, hermanos, que se cuentan por millones en las guerras? Guerras que no fueron mundiales, pero guerras tremendas. Solo en Vietnam murieron más de 2.5 millones de personas. Pero fue lejos, entonces no nos damos cuenta. Guerras. Hermanos amados, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Olvidarme de esperar a Cristo puede ser uno de los descuidos más grandes, un tropiezo muy grande, y ese es irreparable. Porque todos los demás tropiezos Cristo en su misericordia los puede reparar, pero si usted no espera a Cristo y Cristo viene y se lleva a su iglesia, no hay más nada que hacer. Cuatro tropiezos que nos enseña el libro de Lucas, capítulo 17. Cuídese de ser una persona no perdonadora. Cuídese de esperar recompensa por todo lo que hace. Cuídese de ser ingrato y cuídese de ser descuidado. Cuídese. Cuatro consejos de la palabra del Señor. Yo le pido ahora que usted ore conmigo. Y quiero también invitar a aquellos que hoy están aquí y quizás no tienen a Cristo. Y usted dice, pero no, yo tengo religión. Yo no estoy hablando de tener religión, estoy hablando de tener una relación con Cristo, de tener a Cristo en su corazón. Abrir el corazón a Jesucristo es pedirle a Él que Él sea su Señor y su Salvador personal. Todo el mundo quiere a Cristo como Salvador, todo el mundo quiere ir al cielo. Pero tener a Cristo como Señor es que Él sea el que te manda, y aquel día que tú haces muchas cosas para Él, aquel día que tú le sirves, te sientes agradecido, como aquel que viene del campo y trabaja extra, y el Señor dice que dice, siervo inútil somos porque hacemos lo que nos han mandado. Servir a Cristo, hermano, no se puede servir a Cristo realmente si no se lo tiene como Señor de su vida. Señor de tu vida es que Él manda y tú obedeces. Él dice lo que debes hacer y tú obedeces. Si tú no obedeces todo lo que Cristo hace y dice que debes de hacer, entonces no es tu Señor. Necesitas a Cristo 100% del tiempo. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón porque Cristo viene pronto. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón en esta hora y dile, Señor Jesús, yo quiero que seas mi Señor y seas mi Salvador. Quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero ser una persona que puede perdonar. Quiero ser una persona que sabe esperar de ti, Señor, solo de ti. Esas palabras, bien hecho, siervo y fiel. Ábrele tu corazón. Yo voy a orar ahora y quiero que si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, solamente abra tu corazón y le diga, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Ábrele tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Si tú ya lo has recibido, ora por aquellos que quizás hoy no lo han recibido, aquellos que hoy estarán escuchando esta palabra, este llamado. Y dile, Señor, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Yo renuncio a Satanás y las tinieblas. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, cada persona que ha hecho esta oración ha tomado una decisión, pero eso no lo es todo. Ahora necesita crecer, conocerte. Revélate a su vida, háblale a través de la lectura de la Biblia, a través de tu Espíritu Santo. A ti que has recibido a Jesús, te digo, comienza a congregarte, comienza a leer la Escritura, comienza a obedecer al Señor, porque Él tiene cosas bellas para tu vida. No seas descuidado, no seas como los leprosos que se sanaron y se fueron. Vuelve a Jesús y póstrase a sus pies y dile, y adórale, y dile gracias. Perdona si tienes que perdonar y deja que crezca tu fe para que le puedas servir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.